Buenos días, Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Pasan de las 12 en punto del mediodía. ¿Habrá cambiado el juego de audiencia visual? Bueno, el juego no ha cambiado.
El juego no.
¿Habrán cambiado el porcentaje de oyentes que votan a una opción o a otra?
Sí. Sí, pero sigue encabezando Top Gun con el 55% de los votos. Le sigue Mira quién habla, 27%. Terminator 2 es el último con 18%. A los que ahora están escuchando y dicen, ¿de qué viene esto? Sí. Del reto de hoy, que es de carteles de películas que tienen en común que los que se ven ahí tienen gafas de sol.
Bueno.
Son como modas, de repente.
Y hay que buscar el más antiguo.
El más antiguo.
Bueno, la película más antigua,
la película
realmente
más antigua de las tres.
Muy bien.
Y encabeza Top Gun desde el principio hasta ahora con el 55%.
Bueno, queda...
Quedan 47 minutos.
Muy bien, compañero. No tengo ni idea. Tengo que comprobar.
Sí,
espera que saque la calculadora.
Hazme caso.
Bien. Tiempo de sobra. Si no se tarda nada. Entras en nuestra cuenta de XTwitter, @buenosdiasom.
Miras los carteles.
De hombre.
Este es el más antiguo. ¡Pam!
Le das.
Ya está.
¿Eso cuánto es? ¿3 segundos?
Entre 3 y 4 segundos se tarda.
Una vez que esté ya estás...
Listo, listo.
Perfecto, pues bueno, de aquí a la 1 menos 5 podemos seguir jugando.
Aunque me han dicho que lo mismo viene un marciano por aquí hoy. No sé si le
viene,
toca
viene,
bueno,
hombre.
Voy a vigilar que todo
no
vaya bien.
No queda más remedio.
El aterrizaje.
Voy a cogerlo. Vigila.
Que me dice que viene con mascleta o algo.
Madre mía.
Que viene haciendo ruido.
Pues que le miren bien el equipaje, que después del ratito y entre de Sergio con esa lluvia de gusanos en un avión, no sé yo.
Lo compruebo, venga.
Gracias,
hasta
Carlos.
Luego.
Bueno, pues ahora vamos a descubrir qué noticias ha elegido Antonio Martín Momón para su semana, según Momón, esas noticias polémicas, llamativas. En fin, que han ocupado portadas de periódicos, muchas de ellas, a lo largo de la semana. Algunas pueden incluso sonarnos a viejas, a pesar de que han pasado muy poquitos días, porque la actualidad es así. Antonio Martín Momón,
Hola, muy buenos días.
Decía lo de las noticias antiguas, porque es verdad que la semana comenzaba con ese asesinato de los guardias civiles en Barbate, que parece que ha pasado 15 días, no, han pasado muy poquitos días, y que ya nadie habla de pedir la dimisión a Grande Marlaska, fíjate.
Fue terrible, porque además ya no es solamente la crueleza con la que estos narcos matan a los guardias civiles allí en el agua, indefensos, pasando sus lanchas enormes por encima una y otra vez, sino encontrarte que en los vídeos había gente jaleando a esos narcos allí. Es decir, dices, caramba, ¿en qué nos estamos convirtiendo? Gente viendo que se está matando a unos guardias civiles y jaleando, como si fuese una fiesta. Esa fue la primera cuestión. Pero después, ciertamente, es verdad que un hecho como este, porque además murieron dos guardias civiles como podían haber muerto los seis, porque otros están también malheridos en el hospital. Viendo después la diferencia que hay entre los que están defendiendo la ley, jugándose la vida todos los días, y el narcotráfico con unos medios absolutos y unos recursos enormes, claro, pues evidentemente debería haber creado mayor polémica. El que el propio ministro Marlaska, que por cierto va de una
a otra, pero vamos,
no para de lío
inmune,
pero sin embargo es el es el único ministro
blindado
que no han sido nunca separados del cargo por Pedro Sánchez. Bueno, ver que el ministro Marlaska no ha sido ni siquiera capaz de ir a dar la cara allí a Barbate para explicar lo que ha pasado, cuando unos días antes había estado diciendo que sobraban medios, que después se ha demostrado que esa que era completamente mentira. Y después nos encontramos con cosas que aparecen, que son cosas antiguas, pero que no se les da demasiada importancia en la opinión pública, pero después vemos que causan muertes.
Sí.
Es decir, hace unos años se suspende una unidad de élite que había sido reclutada por la Guardia Civil para luchar contra el narcotráfico allí en toda la línea de la Concepción, y se suspende eso. Se manda a los guardias civiles a distintas comandancias, a diferentes comandancias, y se suspende sin explicación de ningún tipo. Nos enteramos incluso que el propio general del Estado dice que esa decisión causó malestar porque no fue consultada con la Fiscalía. Y la Fiscalía de allí, antidroga, es una fiscalía que lleva años trabajando muy bien, y este grupo de élite de la Guardia Civil, o CONSUR, pues evidentemente los éxitos que estaban teniendo sobre el narcotráfico pues son tremendos. Claro, cuando te encuentras y miras un poco las fechas y ves que las fechas coinciden con que es cuando le han robado información al teléfono móvil de Marlaska y al teléfono móvil de Pedro Sánchez por una gran potencia. Qué casualidad que Marruecos tiene muchos intereses con esta gente del narcotráfico, y justo se suspende una unidad de élite de este tipo. Y cuando además se le dice al gobierno que por qué ha suspendido una unidad de este tipo, en vez de decir el gobierno, bueno, pues la suspendimos porque
en aquel momento, cualquier cosa.
Echa porquería contra la Guardia Civil cuando acaban de matarlos. Dice que estaban siendo investigados por conexiones con el propio narcotráfico. Cuando tú lanzas acusaciones de este tipo sobre Guardia Civiles, tiene que ser porque tengas muchas pruebas, no porque porque además sabemos perfectamente que las mafias internacionales, igual que hacía ETA, utilizan la fórmula de echar porquería sobre aquellos que les persiguen y les hacen daño para que algún juez los separe y evidentemente pues ellos ganan porque pueden hacer su trabajo ilegal con mayores recursos, ¿no? Bueno, y cuando ves, por ejemplo, que en los últimos 2 años 4 jueces han pasado por Barbate y ninguno se ha querido quedar, dices, aquí está pasando algo muy raro.
Hay algo raro.
Y alguna explicación debería de estar dando el ministro del Interior y no estar callado y tapado, ¿no?
Bueno, tampoco fue demasiado bonita esa imagen de Pedro Sánchez yendo de la misma a los premios Goya, quiere decir. Han matado 2 guardias civiles, hombre, un poquito de respeto, y yo creo que Pedro Sánchez, como presidente de todos los españoles, que hay veces que parece que se olvida que es el presidente de todos los españoles, hombre, podía haber suspendido perfectamente su presencia en unos premios, en una cosa que es festiva, ¿no?
Mira, sin duda. Y ver que, por ejemplo, no ha tenido palabras de condolencia, salvo un tuit de nada con esto, y después, sin embargo, pues se puso a defender a aquella periodista que para mí no es una periodista, vete a saber lo que es, que elogiaba a Pedro Sánchez y se eructaba, etcétera, delante de la cámara de televisión española. Bueno, pues que Pedro Sánchez evidentemente se vaya a los Goya, porque evidentemente los policías y los guardias civiles, como los militares, pues pueden morir en algún momento. Pero es que hay muertes y muertes. Esta muerte fue cruel. Porque indefensos en el agua, les pasaron con las lanchas encima, la gente jaleando en la playa, cómo los estaban matando. Y por tanto, un presidente del gobierno tiene que comprender el luto que se vive, que vive no solamente las familias y la propia Guardia Civil de allí, sino que vive la propia España, en el sentido de haber visto esas imágenes que han sido tan terribles para todos.
En fin, en todo este lío, pasó bastante desapercibido, por otro lado, el cambio de rumbo en la vida de Alberto Garzón. Ah. Alberto Garzón dejó de ser ministro y de pronto nos enteramos que se iba a una empresa privada. Una persona que siempre había criticado muy duramente las puertas giratorias. Es verdad que el último ha dado muerte atrás, pero hombre, por lo menos se le reconoce esa coherencia de última hora, aunque haya sido producto del revuelo que se ha montado.
Claro, Eli, vamos a ver, coherencia de última hora, o evidentemente bueno, ves que hay un revuelo de tal tipo que incluso la propia empresa dice, oye, chico, pues vamos a parar este fichaje, claro, porque resulta que va a ser contraproducente por todos los lados. En primer lugar, la incoherencia.
Sí.
Vamos a ver, Alberto Garzón fue una de las personas que más gritaron contra las puertas giratorias.
Sí.
Y que decían además que todo el que se aplicaba a una puerta giratoria era un corrupto, porque en buena medida lo que iba era a recoger los favores que había hecho mientras había estado en los gobiernos, sí, después de, por parte de empresas privadas. Y claro, ver que Alberto Garzón, cuando deja la política y se marcha a una empresa privada, pues resulta que a él no le rige las críticas que ha hecho, bueno, pues algunos como yo, que hemos defendido que los políticos evidentemente no deben de eternizarse en la política y por tanto hay que darles salidas profesionales,
sí,
y yo no he estado nunca a favor de las puertas giratorias mientras no cometieran corrupción,
claro,
que se pudiera demostrar, pues evidentemente, claro, pues la incoherencia de Garzón es terrible. Después, hay que tener en cuenta que esta empresa donde él va es una empresa cuyos clientes son fundamentales. Son fundamentalmente aquellos que más ha criticado,
sí,
Garzón siendo ministro. Es decir, la empresa de juego, empresas cárnicas. Es decir,
increíble.
¿Qué coherencia tiene en estos momentos que se va precisamente a representar a aquellos que
a los que ha criticado.
Que más ha atacado y criticado mientras ha sido ministro. Bueno, pues claro, después dice, me marcho, pero me marcho como se marcha, con una carta de 2 páginas llamando inquisitorial a la izquierda que le ha criticado la falta de coherencia. Bueno, pues a mí me parece que evidentemente Garzón ha tenido que dar marcha atrás, pero como mala leche.
Bueno, hay mucha preocupación últimamente en Madrid porque estamos viviendo una serie de acontecimientos que no se habían visto hasta ahora. Hablo de los apuñalamientos. 3 han sido los apuñalamientos en Madrid en las últimas horas. En Gran Vía, en Villaverde y en la Plaza del 2 de Mayo. Bueno, en la Plaza del 2 de Mayo, precisamente, Antonio, tenemos a nuestra unidad móvil con Gloria Talavera. Gloria, buenos días, cuéntanos.
Sí, y este suceso tenía lugar a las 7 de la mañana en pleno centro de Malasaña. Los servicios de emergencia atendían a un hombre de 24 años por una herida de arma blanca en el pecho en esta plaza del 2 de mayo. Escuchamos a la portavoz del SAMUR Protección Civil, Beatriz Martín.
Los sanitarios de SAMUR Protección Civil han atendido poco antes de las 7 de la mañana en la plaza del 2 de mayo a este joven de 24 años que presentaba una herida por arma blanca en la zona del hemitórax izquierdo, a la altura de la axila, y con posible hemoneumotórax. El equipo de SAMUR le ha colocado un tubo de tórax para drenar y en estado grave se le ha trasladado al hospital. La Policía Nacional investiga ya lo ocurrido.
Sí, de hecho hemos visto a la Policía Nacional investigando también, intentando identificar y pedir también testimonios a la gente que ahora mismo se encuentra en esta plaza. Dicen los vecinos que en los últimos 6 meses se han producido sucesos parecidos, están preocupados.
Bueno, trabajo aquí ya casi un año y sí, puedo decir que el ambiente en Plaza 2 de Mayo especialmente es todos los días apuñalamientos, robos, borrachos y drogadictos, vamos, y pero por lo menos ahora hay un montón de policía, que yo me siento protegida, por ejemplo.
Pues en los últimos 2 años vienen siendo casi que habituales. Llevamos, este año ya es el tercero, el cuarto apuñalamiento. Generalmente son bandas que vienen de fuera, porque la gente que dormía aquí habitualmente, yo llevo aquí muchos años y eran bastante tranquilos, sus problemas entre ellos, pero no hasta este nivel. Es sobre todo chavales jóvenes, apenas deben de pasar los 20 años, la mayoría, y que se ve que son bandas. O sea, por la forma que tienden de comportarse, O sea, no son grupos de chavales que salen de fiesta. O sea, ya no salimos tan a deshoras, nos informamos de todo. Cada vez que hay una pandilla o alguna cosa, nos solemos decir, oye, ten cuidado, no vayas por ahí.
Bueno, pues es lo que cuentan los vecinos y sabemos además que el ayuntamiento tiene previsto instalar en esta plaza hasta 16 cámaras de vigilancia y el contrato está adjudicado, pero los operadores no van a comenzar a grabar hasta el último trimestre de este año 2024. Como tú decías, es el tercer apuñalamiento de las últimas horas en Madrid. Los otros dos tenían lugar en la Gran Vía y en Villaverde. La víctima de este último distrito, el de Villaverde, es un hombre de 23 años herido muy grave en el glúteo derecho por arma blanca tras una trifulca en la calle del Manojo de Rosas. Y el herido de Gran Vía es un hombre que intentaba detener el robo a dos mujeres. Solo ha resultado el herido leve porque el cuchillo ha impactado en el esternón, lo que ha evitado que afecte a órganos internos. Los agresores han sido localizados y el autor de la puñalada ha sido detenido. Así que intensa la jornada para sí, la policía y los servicios de emergencia.
Gracias, Gloria. Gracias, Antonio. Estamos viviendo una cantidad de agresiones con arma blanca que esto empieza a ser ya no preocupante, muy preocupante.
Sí, es muy preocupante porque verdaderamente, sobre todo, hay una falta de seguridad en algunos aspectos en una ciudad como Madrid que no debería tener esa falta de seguridad. Claro, cuando se ve que desde hace años está pidiendo el Ayuntamiento de Madrid el que necesita más policías y que por tanto necesita que le autorice el gobierno central poder poner 1,000 policías municipales más que van a ayudar en la seguridad de la capital de España, pues no se entiende que no se acoja a estas peticiones viendo esta inseguridad. Después a mí me parece que evidentemente el problema de la arma blanca, que en España no ha habido tanto, no era tan usual, porque no era tan usual utilizar en España cuchillos y navajas. Sin embargo, es verdad que nos llega una inmigración de países que sí que verdaderamente sus culturas
han tenido ese tipo de
armamento, ¿no? Y entonces lo han puesto muy muy de moda. Pero a mí me parece que evidentemente está muy bien lo de las cámaras, pero lo de las cámaras lo único que va a hacer seguramente es, al ser reconocidos en esos lugares, cambiar la delincuencia de un lado a otro. Lo que se necesita son más policías, ciertamente.
Evidentemente, es que llevamos luego la justicia actúe en la medida en lo que pueda con dureza. Oye,
claro, es que llevamos años y años en el que la tasa de reposición de aquellos policías que se jubilan es de un 25%. Es que de esa
manera, había cuatro, ahora hay uno.
Es que de esa manera, evidentemente, nos estamos quedando sin policías. Y aunque la profesionalidad de ellos lleven a que las cosas van bien, bueno, es que no son Superman. Lo que no se puede. El otro día oí que en los últimos años han pagado 1,000,000 de horas extras.
¡Qué barbaridad!
Están costando una burrada de dinero. Porque, claro, esa policía tiene que trabajar muchísimas horas. Además, que es inseguro para ellos, que no es normal que los trabajadores tengan que trabajar tantas horas. No entiendo que el gobierno se niegue a aceptar el que se puedan contratar a 1,000 policías más.
Bueno, la policía últimamente tiene mucho trabajo, la Guardia Civil también. Fíjate cómo ha sido esta semana con las tractoradas, ¿eh?
Sí. Y bueno, y va a seguir, porque a pesar de que ayer se reunió el ministro con las asociaciones agrarias, ciertamente el campo no está contento.
Yeah.
Se creen que les han tomado el pelo. Y además es un problema muy complicado de resolver. En primer lugar, porque no solamente en España está el tema. Es decir, es que aquí en España hay que tener en cuenta que la agricultura es una competencia exclusiva de Europa.
Yeah.
Y por consiguiente, Europa toma las decisiones. Está muy alejada de los problemas. Y claro, pues como Europa no cambie esas decisiones, evidentemente España no va a poder resolver algunas cosas. Otras sí. Por ejemplo, lo que no se puede es que se haya hecho una ley de la cadena alimentaria hace años diciendo que esto iba a ser la solución para los agricultores españoles y ahora no se respeta la ley de la cadena alimentaria y no hay inspectores. Y ahora se dice que se van a nombrar inspectores para ver si los precios son reales. El campo tiene una dificilísima solución, pero desde luego ya lo que no admite lógica alguna es que cuando la gente que está mal viviendo porque está produciendo a un coste mayor de lo que le pagan el producto en sí, que le saldría más barato no sembrar las tierras y no trabajar. Y cuando están haciendo eso, encima, y cuando se quejan y protestan con toda lógica, pues se les dice que es que son personas de derecha o de extrema derecha o que son de la fachosfera. No, mire usted, lo que tiene que hacer es lo que hizo el ministro ayer, sentarse. Y por cierto, pues sí, si citan a los agricultores a las 12 de la mañana, que no los tengan esperando hasta las 7 de la tarde.
Es una barbaridad. En fin. Bueno, elecciones gallegas este domingo.
Pues
al
sí.
final. Y este en esta cosa además despiertan muchísimo interés. Bueno, porque todos sabemos de dónde viene Alberto Núñez Feijóo, de ser presidente de Galicia, una comunidad en la que, bueno, lleva el Partido Popular con mayoría absoluta muchísimo tiempo, pero en estos momentos, bueno, pues hay dudas, ¿no? Puede ganar perfectamente el bloque nacionalista gallego.
Vamos a ver, ganar, va a ganar el Partido Popular, porque va a ser el partido que no, más...
Tienes razón, gobernar. ¿Dónde he dicho ganar?
Más escaño va a gobernar. Tener, va a tener prácticamente... como mínimo 16, 17 escaños más que la segunda fuerza política. Pero hay que tener en cuenta una cosa, que allí son 75 diputados los que se reparten, por tanto 38 es la mayoría absoluta. Si el Partido Popular no obtiene 38 diputados, pues puede perder el gobierno.
Seguramente.
Digo puede porque puede ser también que obtenga 37, pero que ahí está Democracia Orensana, que es una fuerza política que no es de izquierdas, precisamente, sino que es una decisión del Partido Popular, que parece que puede sacar un diputado y podría esos 38 diputados gobernar. Pero vamos a ver, si el Partido Socialista y el Bloque Nacionalista Gallego obtienen 38 diputados ambos, evidentemente van a gobernar allí en Galicia. La izquierda va a gobernar.
Claro.
Y llama la atención mucho la campaña que ha habido, porque el Partido Socialista, en buena medida, no ha hecho una campaña de partido, ha hecho una campaña de bloque. Tanto es así que, viendo que estaba creciendo el Bloque Nacionalista Gallego, su campaña ha sido muy errática. Ha sido una campaña para favorecer el que los diputados se los llevara el Bloque Nacionalista Gallego. Y esto puede darle resultados, puede darle resultados.
Claro.
Su partido va a quedar de forma muy complicada, porque el Partido Socialista va a caer casi a 10 diputados en estas elecciones. Pero el Bloque Nacionalista Gallego se puede poner con 25 o 26, y dependiendo de cómo sean los repartos de los últimos escaños en Galicia, podría obtener uno o dos escaños más, y por tanto que al final el Bloque Nacionalista Gallego y el Partido Socialista gobernasen allí y no gobernase el PP.
Bueno, todo parece indicar que Alberto Núñez Feijóo se juega mucho en estas elecciones. Pero no se juega lo mismo Yolanda Díaz.
Bueno, Yolanda Díaz, como
Yolanda
dirás,
Díaz es gallega.
Es la gran desaparecida.
Y va a desaparecer Sumar si se cumplen los pronósticos.
Bueno, es que vamos a ver, aunque Sumar obtuviera un diputado, sería una derrota enorme para una persona que es de allí. Pero es que, aparte de todo, es que ni siquiera todos los sondeos le dan que pueda tener ni un diputado. Es decir, es que en estos momentos Yolanda Díaz es la gran desaparecida en esta campaña electoral. Colocó allí a su número dos, la colocó además a dedo, sin primarias de ningún tipo. Y bueno, pues en estos momentos el papelón de Yolanda Díaz es terrible, como el papelón de Vox, porque tal como están
también,
en estos momentos las circunstancias, Vox no va a tener ningún diputado, sin embargo puede tener allí una serie de votos, 80.000 votos, que seguramente le darían un par de diputados al Partido Popular, que le darían la mayoría absoluta. Y por tanto, al final, este tipo de partidos lo único que hacen es perjudicar, que si estamos, que Sánchez está construyendo una democracia iliberal, como dice Vox y denuncia, resulta que ayudan a perpetuar a Sánchez.
También ayuda un poquito Feijóo, quiero decir, vamos a ver, Alberto Núñez Feijóo, ¿a quién se le ocurre reunirse en plena campaña electoral con un montón de periodistas y decir lo que dijo? ¿Qué le pasa?
Bueno, vamos a ver, yo no creo que lo que dijo no fue para tanto. Es decir,
bueno, pero
él habló de...
Podía haber hablado de los panes y los peces. Habló, y se mete en un charco.
Pero evidentemente la izquierda mediática, mediática utilizó lo que dijo para sacarle punta. Y llevan toda la semana, sin duda, hablando
hombre, si de lo que dijo... Hombre, si munición al contrario, pues al contrario la utiliza,
en lugar de estar hablando de la amnistía, que ellos son los que la estaban promocionando. Pero lo que sí es cierto es que el que le diseñe la campaña a Feijóo, hacerle una cena con 16 periodistas off the record, es que...
Es bueno, increíble.
Es como, es la idea de quién es la manteca.
Pero,
es,
sí, bueno, pero alguien puede... Alguien, tú tienes un equipo de personas, tiene una idea de bombero, que me parecen los bomberos, y tú dices, oye, perdona... haz que se disuelva, ¿no? Quiero decir, yo no voy a ir. Y sin embargo, Alberto Núñez Feijóo últimamente es que le ponen el anzuelo y pica.
Bueno, bien.
Es una cosa increíble. Increíble.
Yo creo precisamente que en los momentos en los que se ven los equipos de los líderes es en las campañas electorales. Porque en las campañas electorales los candidatos van como pollos sin cabeza, de un lado para otro, donde se desmanda. Pero sus equipos son los que tienen realmente que tomar las decisiones estratégicas.
A lo mejor debería cambiar de
equipo. Y es verdad que en estas elecciones y en las elecciones generales se vio que Feijóo tiene falta de equipo. O al menos falta de equipo con criterio.
Pues hombre, ha tenido tiempo.
Sí.
Desde julio de armar un equipo un poquito...
Debería...
En fin, de fuste.
Si verdaderamente obtiene la mayoría absoluta y por tanto tiene más tiempo, pues debería tratar de montar un equipo.
Bueno, pues yo creo que son las noticias más relevantes. ¿Qué pasa, a ver, con el Atlético de Madrid este fin de semana?
Bueno, pues no sé.
Cuéntame. ¿No pasa nada?
No pasa nada, que ganaremos como
siempre. Pero tenéis partido, ¿no?
Tenemos partido.
¿Dónde?
No lo sé, porque...
¿Cómo que no lo sabes?
Juega contra... Sí lo sé, lo que pasa es que no juega contra Las Palmas en el Wanda Metropolitano. Además, a las 2 de la tarde, hora de
qué
comer.
Qué buena hora.
Pero es que tú fíjate que va a coincidir con la mascletá.
¿Pero qué me dices?
Claro, que va a coincidir con la mascletá. Entonces, estoy probando si ir a la mascletá o ir al partido.
Ah, sea que tú estás en la duda.
Claro. Me lo pone complicado.
Ir a la mascletá o ir al partido. Venga ya. Si me das a elegir, como decía aquello, si me das a elegir entre tú y la... En fin. Sabemos dónde te vamos a encontrar,
sin
Antonio.
Duda.
Déjalo. Olvídate del tema. La mascletá está muy bien, pero...
Bueno,
la cabra tira al monte con perdón.
La mascletá a ti te tendrá...
Yo ya tengo los tímpanos perforados.
¿Eres medio valenciana?
No, soy valenciana consorte. Yo soy de Bilbao. Que sea valenciano consorte es otra cosa. Pero es verdad que la mascletá de Valencia, esta no va a ser tan potente. Es más, esta va a ser igual que la que hizo Carmena en 2018, más o menos el mismo número de kilos de pólvora y más o menos el mismo lugar.
Mira, te voy a decir una cosa. Me invitaron una vez a las Fallas de Valencia. No he ido nada más que una vez en mi vida. Me invitaron y me pusieron en un hotel céntrico, absolutamente céntrico, casi al lado de la plaza. Un buen hotel, ciertamente.
Sí.
2 días después me tuve que marchar.
Ya.
No podía soportar tanto ruido.
Hay que ser valenciano.
Entiendo que lo valenciano le gusta, pero yo no podía soportar.
Se han criado con eso, pero es verdad que ruidosas
son permanente, terrible, pero no, no un ruido cualquiera, porque yo he visto fuegos artificiales y tal. No. Es como la traca final de los fuegos artificiales.
Exactamente,
de forma permanente.
Pero a lo bestia. Y además, muy a lo bestia. Claro. Luego es verdad, llegas a Nochevieja, por ejemplo, los valencianos no tiran ni un petardo. Dice, y te miran raro, dicen, no tira. Y dicen, no, ¿por qué? Dice, hombre, pues porque, en fin, sois muy de hacer ruido, pero solamente ahora en Fallas. En fin, Antonio, pues nada, que te vaya bien el partido.
Pues nada.
La próxima semana te preguntaré por la mascletá, para fastidiar, para que me analices la mascletá a la que no vas a ir. En fin, Antonio, muchísimas gracias. Buena semana.
Adiós.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Asesoría Grupo Neopyme, tu asesoría de confianza desde hace más de 15 años, ahora más cerca de ti. Tu empresa estará en las mejores manos. Nuestro personal altamente cualificado se pone a tu disposición desde ya. Infórmate en gruponeopyme.es. Grupo Neopyme, asesoría, gestoría con mayúsculas.
Esto es otra historia.
Es el primer ángel que hemos dicho, que no tiene sexo, que es un ángel andrógino.
No, llega más hacia el sur. En Madrid lo que está sucediendo es que se tiñe el cielo de rojo, casi rojo sangre.
Los domingos de 10 a 11 de la mañana tienes una cita con Madrid. Su historia, lugares, personajes, libros, música, artes y momentazos en...
¡Esto es otra historia!
En 1859 estamos ahí en pleno reinado de Isabel II con las espadas en alto. Ya
igual,
está
igual,
todo
sí que, igual sí que ya estoy
Ojalá
aquí.
Ojalá otros puedan triunfar donde nosotros no lo hemos conseguido.
Con Esther Sánchez y David Botello en Onda Madrid.
En un contexto de crisis hay muchas familias que están atravesando graves dificultades para atender sus necesidades más básicas. Hoy toca dar una respuesta urgente y directa a los hogares más afectados. Tú también puedes estar donde toca. Hazte socio o socia de Cruz Roja. Entra en cruzroja.es o llama al 900-104-971.
Los viernes el mundo tiene una cita en Onda Madrid.
De cara al mundo, las claves del mundo en tus manos.
Te contamos por qué lo que pasa en el mundo te afecta cada día más.
De cara al mundo, los viernes de 10 a 11 de la noche con Javier Fernández Arribas en Onda Madrid. Nuestro WhatsApp 628 091 117.
La mascleta ya. Ha
empezado aquí, en Onda Madrid.
Pero si es el cohete de Rubén.
Sí, sí, sí. Está explotando.
En vez de diésel, le ha echado pólvora.
No sé lo que le ha echado.
Lo estoy viendo venir, Lo estoy viendo venir. Rubén Ruiz.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Ha sido mi cuñado que ha tocado el tubo escape. Ha metido ahí lo que no debía y ya está. Ha metido plátano en el tubo escape.
Ya.
Perdón, ha sido tú que vienes vestido de fallera.
Hombre,
no me...
¿Qué me gusta a mí?
Intentes engañar.
¿Qué me gusta a mí un vestido de fallera? Mira qué piernas me hace. Voy a levantarlas en aguas. ¿Qué te parece?
Yo sé.
¿Qué te parece?
Pero llamarán... los rodetes los llevas bien.
Hombre,
con lo complicado que es hacerlo.
Claro, ¿se llamarán en aguas eso?
Sí.
¿Sí?
Digo
no sé.
Yo.
Digo yo, ¿no?
Ya sí. Está. Sí.
Y si en no aguas, deberían llamar.
Te pareces un poco a la princesa Leia, ¿eh?
A la... pero cuando... Claro, pero de mayor ya.
Pero no, con barba. La... Sí, cuando le salió barba. Efectivamente.
La princesa Leia, pero cuando ya estaba en lo peor, o sea, en lo peor de sus adicciones. ese soy.
Bueno, espera un momento, Rubén.
Sí.
¿Le has mirado lo del equipaje de lo de la merluza?
Sí,
no lleva
no
merluza
lleva. De momento
podrida.
No lleva nada,
bien.
¿No?
Bien, bueno, me alegro mucho. No, nada, Rubén, que no...
Es que cambia de desodorante, porque alguno lo es raro, alguno
no.
Que lo tengáis... ¿No? ¿Qué ha pasado?
No.
Pues que...
Se secan cosas del cielo.
Sergio nos ha contado un avión que tuvo que volver al aeropuerto porque empezaron a llover gusanos de la espalda
superior.
Alguien que llevaba
ahí... Pero yo solo puse dos, no sé por qué cayeron tantos.
Pues
claro.
Se reprodujeron.
En ese,
girando sobre sí mismo, que es con lo que hacéis en Planeta R.
Efectivamente, así
como no hay dos sexos ni nada en Planeta R, se reproducen girando sobre sí mismo.
Hay uno y sobra la mitad. Girando sobre... Ojo, girando sobre nosotros mismos muy rápido, que eso no es fácil.
¡Hombre, y tan rápido!
Hasta que llegas tú mismo a hacerte el amor. O sea, eso hay que girar. Eso, es una locura. Un día os lo enseño.
No, gracias.
Pero que yo no soy pudoroso, que a mí no me importa. Que yo,
no,
que,
nada, sube bueno, a tu cuenta de Instagram, mando, a tu TikTok.
Os mando un vídeo, ¿vale? Os mando un vídeo y ahí lo veis.
Vale, pues lo subimos al nuestro.
Fenomenal.
Bien, bueno, ¿qué has visto esta semana que te ha llamado la atención?
Lo primero de todo, preguntar si estamos en directo ya.
Sí, claro.
Sí.
¿Ah, sí?
Ah, sí, desde
hace un rato.
Vale, claro, es que parece una cosa fácil de entender si estamos en directo o no, pero no debe de ser tan fácil cuando sigue pillando desprevenidos a algunos humanos. Sin ir más lejos, el otro día en la 1.
Ruth, ¿cómo lo están viviendo en el propio campo? Cuéntanos.
No digo, se me ha cortado, dame tú. Pues dame tú.
Bueno, la reportera más egoísta que he visto en mi vida. Nada más sabe decir, dame tú, dame tú.
¿Sabes? Dame tú.
Eso no funciona así, amiga.
Como titular
no,
es
claro,
feo.
Como titular es feo, dame tú, claro. Para dar,
te doy
para
yo.
Dar, amiga, primero hay que recibir. Ya está. Y sigo hablando de conexiones. Sigo hablando, ¿sí?, de conexiones televisivas, ¿vale? Ah, atención, me dicen fuentes de Televisión Española, por cierto, que están investigando, porque hay muchos reporteros que por lo visto dicen no oigo, no hacer su trabajo, ¿vale? Y a esta chica en concreto, claro, cuando reclame la nómina, le van a decir eso, no oigo, como lo que me dice a mí Eli cuando le pregunto cuándo se cobra, aquí. No oigo.
Pero yo lo hago para salir en los tapins.
Ah, vale.
También.
Pues mira, lo has conseguido un par de veces, ¿eh? Venga, vamos con las protestas de los agricultores que también se han salido en todos los tapins. Hubo muchísimas carreteras cortadas, ya sabéis. Hubo gente que tuvo problemas serios porque no pudieron llegar a su destino y a lo mejor tenían que trabajar ese día, tenían que hacer cosas muy importantes. Pero creemos que este hombre se lleva el premio, ¿vale? Este hombre estaba en el coche parado hablando con los agricultores que estaban cortando el paso. Ojo a la desesperación del testimonio porque es sobrecogedor.
Puntos en el mapa que han estado colapsados. Solo han permitido el paso en casos de emergencia.
¡Listo! ¡Que hagáis paso un momento! Pues tengo que pasar que me estoy haciendo de vientre. ¿Qué quieres?
¡Madre mía, no!
Ahí está.
El apretón. Claro. Hombre, a ver.
Atención, porque es un testimonio desgarrador. Nunca mejor dicho.
Desgarrador. Tremendo.
Ha sido muy gráfico, quizá muy gráfico. Yo creo que un policía, o sea, un agente del CNI en misión super secreta, tiene menos derecho a pasar que este señor.
Por supuesto.
O sea, el presidente del gobierno que vaya a negociar la paz mundial tiene menos derecho a pasar por ahí que este señor. O sea, me estoy haciendo de vientre, es el argumento definitivo para que los agricultores le abran un hueco. Ya está.
Claro.
La única pena es que me he informado y los agricultores tenían un argumento aún más definitivo, porque el señor dijo, dejadme pasar que me estoy haciendo de vientre. Y ellos dijeron, maravilloso, abono gratis. En este cubo, por favor. Y ahí estuvo el hombre.
Difícil.
Bueno, pero ojo que todavía hay quien se ha superado. Porque había un personaje maravilloso pululando por las carreteras de España. Bueno, pululando no, en realidad estaba parado, ¿vale?
Estaba
metido
parado
en el atasco. Y lo encontró, quien si no, José Antonio Masegosa. Él no era el personaje era el que entrevistaba. Era un hombre de despedida de soltero.
Madre mía.
Ahí atascado. Y se lo tomó bastante bien, la verdad.
Sí, sí, sí.
Bueno. Vaya panorama, porque es que yo no sé si ustedes lo están viendo, pero es que va literalmente en calzoncillos y mallas.
Sí.
Yo me podía esperar hoy cualquier cosa en la A3, menos al Capitán Salami.
Hola, ¿qué tal? Nada, aquí intentando pasar.
Y no pasa. ¿A dónde le llevan a ustedes por esto? Se va a casar, ¿no?
No lo sé. No sé dónde me llevan.
O sea, son un grupo que va a dónde, a alguna parte de despedida de soltero y le han puesto de esta guisa.
De esta guisa, eso es.
La capa veo que son los colores de la bandera de España o sí, es como un capote de torero, ¿no?
De torero.
Aquí debe estar usted de lado, ¿no?
Un poco.
Pero hace frío, encima está lloviendo.
Se aguanta.
La corbata tiene su cosa, ¿eh?
Sí. La verdad que me han puesto todo lo que han visto.
Eso te pasa por casarte.
Eso te pasa por casarte.
Muy bien, Masegosa.
Hombre, por casarse y por tener unos amigos que son unos cachondos, la verdad. O sea, esto está muy bien para la gente que tiene una despedida de soltero y les llevan a una casa rural a jugar al Twister.
Qué sosos.
Yo esperaba algo mejor y tal. Pensad en este, ¿vale? Que le dijeron... ¿A dónde vamos a ir? Pues a un atasco.
A una carretera.
A tres, claro. ¿Y va a venir una stripper? No, va a venir Masegosa. De hecho, va a venir Masegosa y completamente vestido. Claro, y para arreglarlo vas a salir en la tele vestido de Capitán Salami. En fin. Bueno, me encanta, por cierto, Masegosa, que pregunta, ¿y a dónde le llevan a usted vestido así? Se va a casar, ¿no? Como si no hubiera más opciones que una despedida de soltero.
Es que no es más.
Claro, ¿qué te iba a decir? No, es que soy notario en... Soy notario en Avilés, tengo una firma y me gusta vestirme de Capitán Salami porque... La camiseta de tirantes y la capa de torero me estilizan mucho, ¿vale? Y más que el traje. Bueno, ¿y os acordáis que estos lunes pasados hemos hecho un ranking que hemos llamado ¿Para qué preguntas?
Sí.
¿Os acordáis,
sí,
no?
Sí,
bueno,
sí.
Pues ojo, porque este reportero de Canal Sur podía haber entrado perfectamente en este ranking. Lo mandaron a una fragua, ¿vale? Donde dos empleados estaban dando golpes a un hierro incandescente, que básicamente es lo que se hace en una fragua.
Bueno,
pues debe existir esta. Y claro, él preguntó.
¿Para qué quieres gimnasio si tienes esto? No tienes que pagar ni nada.
Porque vosotros ahora mismo, ¿qué estáis haciendo?
Nosotros ahora mismo trabajando, no lo estás viendo.
¿Trabajando? Pues eso, pues también es verdad. O sea, yo a partir de
¿qué
ahora...
Qué pregunta, ¿eh?
Claro, qué pregunta, ¿qué estás haciendo trabajando?
5 años en la facultad.
¿Qué vas a concretar? Bueno, ya a partir de ahora iría a esto, a los roces directamente entre reporteros y entrevistados. ¿Qué hacéis? ¿Trabajando? ¿No lo ves? Sí, sí lo veo y me importa cero, la verdad. Lo que estés haciendo, me importa menos que a Puigdemont el 12 de octubre. Bueno, tampoco es que lo que estés haciendo tenga mucho interés. Búscate un trabajo serio en una oficina con ordenadores y eso. ¿Qué es eso de la fragua, hombre? Dando golpecitos a un hierro ardiendo. ¡Madura!
Yo no me metería con un señor que le golpea un hierro con un martillo,
Yo tampoco,
También es verdad.
No,
bueno,
sería buena idea, ¿eh?
Como Carlos Honorato que soy, me arrepiento mucho de las palabras que acabo de decir.
Perfecto. Dale la vuelta. El de la fragua le tenía que haber dicho, trabajando, no como tú. Gandul.
Trabajando no como tú. ¡Perro! Bueno, a mí todos los de la fragua me caen fatal. Este que acaba de hablar es Juanjo Ceballos. Bueno, fue San Valentín también, por cierto, ¿vale? He aprendido, sí, he aprendido que los humanos tenéis esta costumbre de celebrar el 14 de febrero como el Día de los Enamorados. Mm. Y de todos los gestos románticos que escuché ese día, me quedo con este muchacho que para mí es desde ya una referencia en el amor.
Hoy, por ser el Día de los Enamorados, le propuse a mi amor que nos encontráramos en un café como el día que nos conocimos. Cuando llegó, yo ya estaba esperándola con un ramo de flores y una caja de bombones.
Qué bonita.
Estaba tan contenta, le sacaba fotos a los regalos, la subía en las historias. Y ahí me puse a pensar que las mujeres no son tan complicadas. No. Solamente hay que saberlas conquistar cada día con pequeños detalles. Así que bueno, a San Valentín solamente le pido que este amor dure para siempre y... por favor, mi mujer no se entere.
¡No!
Que mi mujer no se entere. Bueno, obvio. Nadie ha dicho que el amor verdadero tuviera que ser dentro del matrimonio. O sea, también puede ser dentro del matrimonio de otro. O sea, que también puede ser. Si no, ¿de qué iban a vivir los boleros y los cantantes de reggaetón? O sea, si solo existiera el amor dentro del matrimonio propio, todas las canciones acabarían como el ramito de violetas. O sea, serían todas así.
Sí.
Ay, que he hecho spoiler del ramito de violetas.
No,
a lo mejor hay gente
no,
que no sabe cómo acababa la canción. No.
9 de noviembre.
Bueno, 9 de noviembre. Como siempre, sin tarjeta. Bueno, a ver, la canción es verdad que casi todo el mundo sabe cómo acaba porque tiene años la canción. O sea, de hecho, si te acuerdas del ramito de violetas, tiene muchos años.
Ya está.
Tiene muchos años, es verdad. Pero consuélate pensando que más años tiene Juanjo Ceballos, que estaba allí, no cuando hicieron la canción, cuando plantaron las violetas. Bueno, y después de hacer un amigo más, sea San Valentín o no sea San Valentín,
oye,
he aprendido...
Hemos tenido hoy un alcalde que le he preguntado yo cómo celebró San Valentín.
¿Y cómo lo celebró?
Bueno, muy bien. Dándole un beso a su mujer por la mañana.
Como un día especial. Sí. La mujer, madre mía, ya viene borracho este, nada, un beso.
Madre mía.
Pero
madre,
hay que ser más cariño.
Oye, es un mérito, dar un besito por la mañana.
Bueno.
Que no siempre...
Habría que ver a la mujer. Claro. Que también... Es que también depende. La mía se lo apunta como un tanto. Hombre, la mía cada vez que me acaricia el lomo dice, apúntalo, que hoy...
Prueba superada.
Que hoy, mira, te he tratado con cariño. Bueno, sea San Valentín o no sea San Valentín, he aprendido también que los humanos siempre estáis pensando en una cosa solo.
Sí.
Bueno, o a lo mejor soy yo, ¿vale?
Sí.
Vamos al programa Cifras y Letras, donde tenían que formar una palabra y la que eligió el concursante fue esta de 7 letras.
¿Con la de 7?
Bueno, no sé si está en el diccionario de la RAE. Dominga.
Dominga
está en el diccionario de la RAE como pecho de mujer, muy bien.
Es correcto. Eso es. Está muy bien que la RAE acepte Dominga como pecho de mujer, porque si lo aceptara como embarcación vikinga iba a generar un montón de confusiones. Entonces, está muy bien que expliquemos eso, que Dominga en la RAE quiere decir pecho de mujer,
sí,
¿vale?
Sí, sí.
Es verdad que no suena ni fino ni sensual,
no.
Tampoco
no.
Suena muy técnico, o sea, no veía a un cirujano diciendo, pues he revisado la Dominga y todo. No sé, está mal puesto el apelativo, además, porque Domingas es que tampoco
tiene...
En fin, un misterio sin resolver, ya está. Y lo que estáis pensando todos, vale, sí, Domingas está feo, pero peor está Mamellas. O sea que llamémoslo pechos.
Es feo todo.
Ya está, es feo todo, sí. Bueno, voy a tener cuidado a partir de ahora con las intimidades que cuento en el programa. Aviso, porque he visto que los medios también sois muy de airearlas en cuanto podéis. Vale, esto que voy a poner ahora pasó en Canal Sur. Aunque no tuvieron la culpa ellos, la verdad, la culpa la tuvo una señora a la que estaban entrevistando. Y que se pasó dando información sobre la reportera que la entrevistaba, ¿vale? Han rescatado el momento en el programa APM de TV3.
No me hables de amor porque se sabe la vida de todos los reporteros y presentadores, colaboradores de este maravilloso programa.
A ver, Rosa, ¿tú qué sabes de la vida privada de Eva Ramos? ¿Qué sabes de la vida privada? Mírame.
Mira, sé que recientemente... el novio le dejó.
Toma.
Adiós.
Rosa, ¿cómo puede contar eso?
Vamos, que me lo ha contado ella.
Tan dejado, puede ser.
Yo montera por Rosa.
Tony, no puede ser. Esto era una conversación privada que yo he tenido dando una vueltecita con Rosa.
Rosa, qué discreta es Rosa. Rosa se llama así por las noticias que da, todas de corazón. O sea, no es Rosa, de hecho, es Salsa Rosa. Ojo, que si te acuerdas del programa Salsa Rosa, a ti te habrán dejado muchas veces. O sea, te habrán dejado incluso por Telegram. Te llevó el mensaje de la última ruptura, te lo llevó Miguel Strogoff. a caballo el correo del zar. Bueno, eso, que no contéis vuestra vida a los entrevistados que luego rajan en televisión.
Ya.
Seguimos en el programa de Toñi Moreno porque he descubierto también un nuevo producto alimenticio gracias a este programa. Se llama leche dorada.
¿Ah?
Esto es verdad. Leche dorada. Sí, es leche vegetal con cúrcuma, ¿vale?
Ah,
vamos a ver cómo lo presentaban y luego seguimos, que ya os lo veis venir, ¿vale? Leche dorada se llama el producto. No.
Ahora se ha puesto de moda una cosa que se llama leche dorada, que yo la tomo.
Ah, ¿la tomas también?
Hombre, sí. Es que yo soy muy fan de este producto.
Yo no la conocía.
Que está muy de moda, la cúrcuma.
Eso es, leche dorada, ¿vale? Básicamente es una bebida hecha a base de leche vegetal y cúrcuma, ¿vale? Por eso es dorada, por eso se llama leche dorada. No confundir con otras cosas que también son doradas, como le pasó 30 segundos después a Toñi Moreno.
¿Ves ese platito con pimienta negra?
Sí.
¿Sabes por qué?
Para la lluvia dorada.
Toñi, leche dorada, que la lluvia dorada es otra cosa. ¿Que por qué existe la lluvia dorada? No lo sé. O sea, hay gente que le gusta. O sea, en mi casa, yo me molesto por unas gotas en la tapa del váter. O sea, que imagínate. Conmigo no te vengas arriba. En el caso poco probable de que practiques eso contigo, no te vengas arriba, ¿vale? O sea, normal. Ya está. Bueno, normal no nos vayamos a hacer
daño. Será lo único que tengas normal.
Eso es, que hay cosas que hacen daño. Bueno, y volvamos a San Valentín porque en La Sexta estaban preguntando por sorpresas que le hubiera dado una pareja a la gente, ¿vale?
Sí.
Y encontraron a esta mujer que efectivamente de sorpresas entiende y mucho.
El amor de su vida era romántico.
Sí, pues sí, tenía sus cosillas, sí, la verdad es que sí.
Tenía sus cosillas. ¿Cuál fue la mayor sorpresa que le dio? Yo que sé.
¿Porque estaba casado? ¿Te parece poco?
Que estaba casado, ¿te parece poco? Hombre, igual dijo él, sorpresa.
Claro,
lo que no sabemos es si la sorpresa se la dio él o fue ella la que lo descubrió, porque espero que no fuera ella la que lo descubriera de sopetón, porque da mucho coraje, ¿verdad? Cuando te descubren una sorpresa.
Hombre.
Que estaría ahí el hombre, estaría el hombre aguantando,
aguantando.
Una ocasión especial.
Pobre
para decir,
hombre.
¡Sorpresa, estoy casado! Y claro, y a lo mejor lo descubrió ella. Igual él tenía otra familia y ella se enteró porque se quedó embarazada y le dijo, vas a tener un hijo, José Manuel. ¿Y el otro?
¿Otro?
¿Y ella qué? ¿Cómo? Nada.
¿Qué
de cena? Claro, mis cosas. Bueno, geografía. Los españoles tenéis, por lo que he aprendido en este tiempo con vosotros, un dominio absoluto del país en el que vivís.
Hombre, esto faltaría más. Sí,
sabéis, comunidades autónomas de memoria, provincias, cordilleras y, por supuesto, ríos.
¿Qué largo río que cruza la península nace en la sierra de Albarracín? El río...
El Nilo.
El Nilo, efectivamente. Y sí que es largo, sí, porque...
¡Qué bien!
Sí que es largo, sí, porque desde la sierra de Albarracín llega a Egipto. O sea, que supéralo tú. Bueno, a ver, es el Tajo en realidad, ¿vale? Pero es que la muchacha dijo... Es que me pregunta por la península ibérica y claro, me limita mucho, porque la península ibérica, ¿cuántos ríos hay?
¿Cuántos?
¿Dos? Como mucho. En fin, pobre, no sabía ni uno. Bueno, estaba deseando esta mujer que la sequía fuera más grave para tener razón y que no hubiera ríos, en fin. Y he aprendido también que los españoles vivís en un continente que es Europa.
Sí, correcto, claro, ¿no? Claro.
Y que el gentilicio de este continente es europeo. Aunque haya personas que se empeñen en pronunciarlo de otra manera, ¿vale? Es un error sin importancia, no hace falta decir quién lo ha cometido, ¿vale? Pero ha sido Montse Cortiñas, que es... vicesecretaria de la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos, ¿vale? No hace falta decir que
no lo digas,
¿vale? Pero bueno, también la mujer, pues si se ha molestado en equivocarse para salir aquí, pues sí. Merece que se lo reconozcamos.
Os parece primero oportunista por parte de la presidenta de la comisión. La aplaudimos, nos parece bien. Pero es que ese pulso se lo habíamos ganado en el Parlamento Europeo.
¿Qué me dices?
El Parlamento Europeo.
Eso es, el Parlamento Europeo. Las emisiones de gases contaminantes de todo un continente, el Europeo. Que también es verdad que el europeo podría ser la denominación, la nueva, o sea, una denominación que refleje de verdad la realidad del Erasmus, que es en realidad eso, un europeo de un año. Esto es así. O sea, hay algunos Erasmus en Madrid que no han visto barajas sobrios, eso lo sabemos todos, y que no saben que se llama la Puerta del Sol porque solo la han visto de noche. Eso también es así. Bueno, y también he aprendido de sobra estos años que a veces se os pone la lengua cuando quiere, donde quiere, esto es así.
¿La qué?
Y paso, la lengua se os pone donde ella quiere y decir de pronto vais a decir una cosa, vais a decir buenos días y decís... Pues eso, pasó en el programa de Sonsoles.
Seguro que te ha dado para preguntar a todos.
Efectivamente. Así es, efectivamente. Buenas tardes, Sonsoles. Aquí nos desmoses... Perdóname.
Metemos brudo, que no se sabe si es que ha hecho ya con la lengua brudo o se ha tirado al lago. Está tragando agua. Puede ser, tampoco entiendo muy bien lo de pedir perdón por todo, que es una costumbre muy humana, es verdad, y que parece como de mucha educación, ¿no? Decir perdón, perdón, pero hay veces que no tiene sentido. Por ejemplo, estás saliendo del metro y una señora en medio, perdón, perdón, no, ¡quite, señora! Ya, ya está. Tenemos que salir.
Sin problema.
Ya, sin problema, ya está. Ramón García, y con este terminamos. Y con este terminamos, cada tiempo. A ver, es que tiene que ser muy incómodo, es verdad, que te llamen, que tú estés en tu casa y que te pregunten quién eres, dónde vives, sí, y que te digan que te llaman de la tele. Tiene que ser muy incómodo, especialmente si eres una señora mayor.
Claro. Hola, ¿qué tal?
Bien.
En Gargantilla, en Sevilleja de la Jara, ¿es posible?
Está bien, estamos llamando bien, ¿no?
Sí.
No, no, no.
¿No es de esta localidad, de Toledo?
No.
No, no, no. No, no.
¿De dónde es usted?
De donde a usted no le importe.
¡Ah! Claro, estaba Gloria Santoro preguntando, claro. De donde a usted no le importe, provincia de... En fin. Bueno, no llaméis más, de verdad, compañeros. No. Pone jamón en una plaza de Campo de Cristana y el que lo coja para él, de verdad.
Oye, claro, es un formato,
claro,
ese,
que sí, el formato, pues, claro, todo vienes corriendo ahí, el jamón de Ramón, el jamón de Ramón.
Ahí torea Ramón García después de estar con la vaquilla, hombre, torea en plaza.
En la plaza.
Claro que sí. Ala, vete a la mascleta.
Hasta el lunes.
Ala, vea qué risa.
Buah.
Pues iba vestido de playera con botas catiuscas. Madre mía. Un desastre. Bueno, hay que resolver, compañero.
Resolvemos. ¿Cuál de los carteles era de la película más antigua? Los oyentes dicen que Top Gun, 57%. En segunda posición ha quedado Mira Quién Habla, 26. Y Terminator, el último, con 17.
Bueno, y
la respuesta correcta es...
¿Qué?
¡Top Gun!
Estaba cantado que me iban a pegar un abrazo.
Era del año 86, Mira Quién Habla, del 89, y Terminator 2 del 91.
Bueno, pues tienes todo un fin de semana por delante para esmerarte.
Lo haré.
Y hacerlo mejor el lunes.
Sí.
Venga, el lunes volvemos los de las 10 del Buenos Días, Madrid. Gracias por toda esta semana de compañía.